Domingos de 18 a 21.
Espejo de Metal. Hernán Espejo.
Como prometí al comienzo del programa, capítulo 36 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, correspondiente al 22 de noviembre. Y bueno, un honor tener una figura de la escena que lleva adelante una de las cosas más lindas que tiene la música pesada, que es que un montón de gente, entre los músicos y gente de fans y gente de la escena, no confía tanto en la data corporativa de los grandes medios. Entonces se ha creado siempre canales alternativos y uno de ellos es el fanzine. Y en el caso de Argentina, bueno, uno de los grandes históricos de esta subcultura de la música o de la edición literaria, digamos, o periodística, es el Metallica Fanzine. Y estamos acá con Fabián de la Torre, creador de este. Ya, ¿cuántos años tiene, Fabián, toda tu idea?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación, por el espacio, Hernán. Y bueno, el fanzine tiene 34 años. Hasta el día de hoy, 34 años.
Mirá vos, pero fue mutando, es revista también, has sacado CDs, es como un montón. Alrededor, digamos, de ese escudo de la idea de fanzine lo utilizás para muchas cosas, ¿no?
Sí, en realidad para mí, aunque se ha ido progresando en lo que respecta a la calidad gráfica, del fanzine, yo siempre lo sigo considerando un fanzine, porque el espíritu es el mismo. Es como mi pasión por el heavy metal. No mutó con el paso de los años. Sigue siendo la misma. Yo sigo escuchando piezas de Iron Maiden y me sigue emocionando tanto como el día que lo descubrí, apenas salió acá. El fanzine es lo mismo. Por más que hay gente que me diga, bueno, Hugo, ahora sale color, esto es una revista, ahora tiene un disco. Es un fanzine, además porque siempre apunto a la escena underground argentina, principalmente, ¿no? Primero lo nuestro. Y como vos sabrás, mucha gente en la etapa siempre vienen bandas nacionales. Así que yo lo sigo considerando un fanzine.
¿Y cómo empieza un poco tu historia? Leí algunas entrevistas, sé que empezaste por algunos cassettes que te acercaron a algunos familiares, creo unos primos. ¿Cómo empieza tu pasión ahí por la música pesada?
Bueno, estamos hablando, sería 79, 80. Yo iba a la casa de mi vieja me llevaba a la casa de mis primos, de mis tíos, y ellos tenían una amplia discografía de vinilos, y yo era chico, ¿viste? Y bueno, mi primo me regaló el primer grabador, que era uno que había antes de cassette, ¿viste? Pasa cassette, no sé si grababa. Tenían unas teclas adelante, y a mí ya me estaba interesando la música, pero no conocía nada, no sabía por dónde empezar, ¿viste? Y bueno, mi primo me, cada vez que iba todos los sábados, me presentaba, te digo, tenía una discografía gigantesca. No tenía mucho de metal, pero tampoco por la época había tanto que llegar acá. Y tenía mucho rock progresivo, rock nacional. Y bueno, de hard rock tenía, viste, empezó a pasar bandas. Yo me quedaba alucinado viendo las tapas, escuchando en su casa. Y la banda y el disco que me voló la cabeza fue Back in Black AC/DC, que estaba recién salido. Y me quedé como loco, le dije que me lo grabe. Y bueno, estaba en mi casa vuelta y vuelta. Y ahí empecé a recorrer las disquerías y veía tapas de otros discos que no eran ese. Y bueno, descubrí Van Halen, Deep Purple, White Snake. No sabía bien cuál venía primero, ni nada, era todo. No había información en ningún lado, ¿viste? Y bueno, un día, escuchando la radio, sonó El Soldado de Maiden y ya quedé alucinado. Era algo, digamos, otro sonido, otra velocidad de lo que yo venía escuchando, ¿no? Que ya me tenía como loco. Y bueno, fue la explosión del heavy metal a nivel mundial y también en Argentina, y apareció Judas, Ozzy, Dio, y bueno, y fue un camino sin regreso y estoy muy, muy contento de haberlo recorrido desde aquel tiempo, ¿no?
Claro, porque lo vas a ver mutar por un montón de cosas. Y yo me acuerdo de leer el fanzine en Parque Rivadavia, y un poco la idea era que el fanzine era como que tenía una posición tomada realmente, ¿no? Que eso es algo también lindo de los fanzines, como que no hay tantas negociaciones, ni con sellos, ni con esto, ni con el otro. A veces se toman posiciones así fuertes, y vos tenías una, me acuerdo siempre, como una pasión muy grande por algunas bandas, como Manila Road, me acuerdo, Manowar, como bandas que te parecían un poco las true, ¿no? Las verdaderas. Y después iba a venir, me acuerdo, con todo el quilombo del black metal y los noruegos, todo, como que siempre el metal hay una rama que trata de considerarse como la verdadera, ¿no? Pero es un juego musical, qué sé yo, qué era lo que te parecía como lo verdadero del metal que siempre te gustó, qué es lo que te llega más de ese metal. Mira,
para mí el heavy metal tiene que ser, o sea, siempre lo consideré y así lo aprendí, es un estilo de vida y música relacionado con lo auténtico y alejado de los vaivenes de las modas, de las tendencias. Por eso no me gusta la palabra nuevas tendencias, porque las tendencias las ves en la moda. En el rock y en el metal está relacionado con lo auténtico, con lo genuino. Entonces, musicalmente hablando, siempre las bandas que hacían heavy metal y no se enganchaban en ninguna moda, siempre las consideré como true, digamos, ¿entendés? Porque modas también hay dentro del metal. Modas también existen. Ahora están todos haciendo folclore. Ahora el heavy hace folclore. Mira vos. Igualmente, no existen reglas dentro del metal, sino por ahí códigos, costumbres. Y hoy en día todo es debatible. Yo te puedo decir algo, me puedo decir, pero ¿por qué? Yo pienso distinto. Y es válido, mientras tengamos un respeto mutuo, está todo bien, ¿viste?
Sí, es muy loco. Yo tengo hasta grandes amigos que me acuerdo de la vez que empezamos en tal disquería a discutir sobre tal disco de Testament, y de esa discusión quedaron amistades de 30 años. Y cuando te acordás de la pavada que encendió esa amistad, a veces no lo podés creer. Escúchame, entonces, bueno, toda la música, como siempre lo recuerdo, pero para el que se engancha ahora en el programa o el que no lo conoce, la música siempre es elegida por los invitados. Y en el caso de este primer bloque, lo vamos a terminar con dos bandas legendarias nacionales de los 80, Bloque con La Fuerza del Metal y Hellion con Panzer. Contame, ¿qué recuerdos tenés entonces de esos comienzos, de cómo empezás a ir a ver bandas y por qué elegís estas canciones?
Entre todas las bandas que me pediste que elija, traté de elegir dos de los inicios de la escena heavy metal en Argentina, como representativas, sin menospreciar a nadie, pues también me encanta B8, Riff. Pero quise elegir estas dos porque es como que las descubrí yo en ese momento. No es que me las pasó a alguien, ¿viste? Y nada, y me encantan porque para la época tenían un sonido y una cabeza avanzada, con las guitarras, los duelos de guitarras y coros y estructura que tenía Bloque. Era muy parecido a Upset, Saxon, algo de The Flippard. Y Hellion, creo que el tema este que elegí, que es Panzer, es una bomba nuclear que sigue siendo actual hoy en día, después de tantos años. Y bueno, ahí lo tenés a Marcelo Michel, que es de otro mundo, es un músico increíble. A Mario Ian, que se canta todo, que en ese momento estaba muy influenciado por Eric Adams de Manowar, entre otros cantantes, por Halford. Y bueno, nada, es como elegir dos exponentes de lo que fue el inicio de la escena del heavy metal, y que hoy sigo escuchando los discos con mi mujer, con Marcia, que también es del mismo tiempo, y nos siguen emocionando, ¿no? Y por suerte nos pudimos dar el gusto de organizar recitales de cuando ellos se habían juntado y pudimos hacerlos tocar. Entonces es un sentimiento especial que tenemos con estas bandas.
Grande, y claro, porque a veces, la otra vez hablando con Gustavo Rowek, le preguntaba, bueno, ¿y cuál fue la presentación de Un Paso Más en la Batalla, que uno lo reconoce como una obra maestra, por ejemplo? Y fue en un pool de Lanús, por ejemplo. Entonces, de acá es como que hay muchas cosas que quedan en el en el olvido, y los que lo recuerdan han sido realmente muy fieles, y es algo, como músico, siempre agradezco especialmente a los que se han acercado siempre a lo que uno propone, porque a veces son pocos y los que hacen la escena no son tantos realmente, los melómanos, los que bancan a las bandas por más que no sean las más populares, ¿no? Es un núcleo duro chico, ¿eh?
Sí. Además, bueno, como ya se sabe, en aquellos tiempos ir a un recital, ibas a un recital y tenías grandes chances de terminar en la comisaría, porque sí, o sea, no era lo mismo ir a un recital que ir al cine, ni ir al teatro, no era lo mismo. Entonces, es como que esa dificultad que hubo en el heavy metal, por lo menos en este país, en los inicios, cuando todo estaba naciendo, es lo que hizo que quede tan arraigado en los corazones de muchos, ¿no?
Seguro, le agrega un toque especial. Entonces, para ya ir metiéndonos más en la música, un toque de lo que fue seleccionando Fabián de la Torre, del capo ahí del Metallica fanzine, ya 34 años de historia, vamos a escuchar Bloque. La Fuerza del Metal es la que seleccionó, del año 84, del disco Demolición, y Helion, del disco de mismo nombre de la banda, la canción Panzer, y volvemos en Espejo de Metal de Lujo, capítulo 36, por Nacional Rock 93.7.
Thank you. esta ciudad es el punto inicial que hay que defender o dejar que te maten. Y se rende que obedecer y nos invitan a ver a los tanques Panzer. A los tanques Panzer. Invasión, destrucción, y hasta dar todos nuestros bienes. Resistir que soy yo.
sonaba Bloque con la fuerza del metal, año 84, y del mismo año Hellion con Panzer. Y me decías, bueno, pudiste llegar a ayudar hasta que estas bandas se reúnan o que hagan algunos shows. Qué pena que no pasaron al segundo disco, ¿no? Es una prueba de fuego en el rock argentino en general. ¿Cuántas bandas han...? Muchas no llegaron ni al disco debut, lamentablemente, o algún cassette, qué sé yo. Pero ¿cuántas bandas no pudieron llegar al segundo disco y a poder empezar una carrera más larga, ¿no? En el caso ese, ¿qué pasó? ¿Qué recordás?
Mira, yo escuché una vez, lo escuché decir y me pareció que tenía bastante... era bastante razonable, que hay músicos que le tienen miedo al éxito y se auto-boicotean, digamos. Empiezan. Cuando les empieza a ir bien, se auto-boicotean y se separan las bandas. Y puede que algo de eso haya pasado con estas dos bandas, ¿viste? De hecho, Marcelo Simone siempre me cuenta que cuando iban a firmar contrato para grabar el segundo disco, que ya tenían los temas más o menos compuestos, alguno de los músicos, no voy a decir quiénes, en ese mismo momento que estaban ante la discográfica, dijeron, no, nosotros vamos a seguir por nuestro lado, y se separaban ahí, a punto de firmar el contrato.
Sí, hay varias historias de esos sabotajes. Papo tiene varias, como no presentarse a un contrato cuando estaba por grabar con la base que había sido la base de Jeff Beck, con Carmín Appice y con Bogart, y no ir a la firma de contrato. Ahí, en ese sentido, el músico argentino a veces somos bastante, bastante especiales. Y contame entonces cómo sigue, bueno, cómo te agarran un poco los 90, ¿no? Los 90 es un momento que para todos los que luchamos ya para conseguir material en los 80, los 90 es como que se abre una compuerta pre-internet con la entrada del CD, más los precios, el 1-1, qué sé yo. Ahí me imagino que pudiste conocer y tener discos de un montón de bandas que no habías tenido chance, ¿no?
Sí, bueno, yo ya de los 80 me venía grabando, porque en esa época, salvo los discos que salían acá, que uno más o menos tenía acceso porque tenían precios razonables, todos los discos importados de bandas no tan conocidas como Exciter, Manila Road, Metal Church y demás, uno tenía que ir a una disquería a grabárselos. En los 90, bueno, con la llegada del CD y la importación, bueno, es como vos decís, hubo un poquito más de acceso. Así que bueno, después ya con internet estuvo todo al alcance de la mano. Empecé a organizar recitales en Dijul, en Cemento, en algunos otros lugares. Siempre sin fines de lucro, porque no me interesa ganar plata con el metal. Si quedaba plata, eran tiempos en donde a los recitales iban de a 500 a 1000 personas. Recital estándar. Me acuerdo de algún recital en Cemento con cuatro bandas, con una entrada que hoy en día podrían ser 100 pesos, 1000 personas. Era una locura. Hoy en día es impensable que vaya tanta gente a un recital under, ¿viste? Y bueno, y mientras tanto le fui dando la continuidad al fanzine. Alguna vez probé de sacarlo en todos los kioscos de diarios y me fue mal, porque en un momento me agarró la hiperinflación de Alfonsín, después me agarró otra, y bueno, uno se tiene que ir acostumbrando y manteniéndose firme en sus ideales, ¿viste?
No, aparte el hecho de hacer un fanzine, porque en el caso de las revistas que les fue mejor, digamos, o pudieron subsistir varios años en la escena, siempre tuvieron que abrirse un poco como para subsistir, pero en tu caso, queriendo hacer una revista claramente de género, quizás era más difícil, ¿no?
Sí. Además, lo que siempre digo, como la distribuyo en forma gratuita, ya desde fines de los 80, como la distribuyo en forma gratuita, no necesito poner bandas ultra conocidas para interesar al público. Pongo lo que yo quiero. Inclusive a veces he puesto dibujos. Dibujos que me parecían representativos a lo que es el heavy metal, ¿no?
¿Y cuántos números sacaste? ¿Los tenés numerados desde los 34 años de historia? ¿Cuántos números sacaste?
Y 90 van. Ahora estoy preparando el 91, pero van 90. Ojo, hubo años en que pude sacar uno solo.
Sí, no, digo, pero nunca paró, digamos.
No. Siempre aguantando los golpes del... la economía y todo, ¿viste?
¿Escribís todo solo o le vas pidiendo colaboraciones a amigos tuyos?
La dirección y mayor cantidad de artículos los escribo yo. con el paso, con el correr de los años, he tenido amigos que han colaborado, sigo teniendo amigos que colaboran, por ahí con estilo de, por ejemplo, para el comentario de disco, a mí me gusta heavy metal tradicional, hard rock, el speed metal, algo de thrash con melodía, y tal vez el resto no me gusta, no me gusta todo. Y entonces me parece injusto que yo tenga que comentar discos que no me gustan porque no le va a sacar brillo, no va a servir el comentario mío. Entonces se lo paso a amigos que les gusta y bueno, le digo, mira, tenés todo tu disco. Y bueno, también se incluyen, ¿viste? O sea, que colaboración siempre he tenido y bueno, como te digo, en los últimos 10 años mi mujer está espalda conmigo llevando adelante esto también, ¿no? Aunque yo soy el director, digamos.
Y también, bueno, hiciste discos, hiciste algunos compilados tributo, contame un poco de cómo se movieron, porque también estás no solo haciendo ediciones de periodísticas, digamos, o el fanzine, sino también otro tipo de objetos, ¿no?
Sí, bueno, en el año 99, con Pocho Metallica, iniciamos los compilados Hermandad Metallica, que eran compilados con todas bandas nacionales de todo el país, también algunas que venían de otros países, y se incluían, eran 3.000 copias gratuitas que se incluían dentro del fanzine. O sea, en ese momento era el mayor golpe de difusión que había porque todavía no estaba internet, ¿viste? Esos compilados hicimos como 10 y a veces han sido volúmenes dobles.
O sea, gratuita tanto la revista como el CD, gratuitas las dos cosas.
Todo gratuito, dicho en fábrica. O sea, disco de fábrica, ¿viste? Y han tenido una buena repercusión, las bandas siempre lo valoran mucho. De hecho, Tren Loco, le preguntás a Gustavo Zavala, fue a tocar a Ecuador gracias al Hermandad Metallica 1, gracias a un tema que llegó allá y los invitaron a tocar. Después, bueno, es como que he tenido una etapa en donde quise hacer un par de tributos a bandas que amo, como Barón Rojo y Manowar, y después también quise apoyar bandas nacionales que me gustaban, que me parecían que preservaban el espíritu de heavy metal tradicional de los años 80, aunque bandas más nuevas, ¿no? Más contemporáneas. Y bueno, ahí edité Trident, Malacara, sí. Los muchachos de Battlecry de Jujuy, que son un poquito más power, pero tienen heavy metal tradicional y power metal. Y bueno, y lo último que estuve haciendo fueron los compilados Código de Honor, que para mí el heavy metal es un código de honor, y por eso tiene ese nombre. Eso no. Hoy en día ya no tengo ganas de estar editando discos, me tengo que concentrar más en el fanzine, de que siga saliendo aún, de las inclemencias económicas, aún del COVID, de la cuarentena, hay que seguir siempre adelante, ¿viste?
Vamos a escuchar entonces, para completar ahora ya el segundo bloque, dos bandas que elegiste, dos canciones de 2017 que me llamaron mucho la atención, porque en el caso de Dagas elegiste Nombres Malditos, yo lo tenía como una banda que había estado a comienzos de los 2000, no sé si es una, si se juntaron específicamente para esta grabación, ¿cómo es la historia de Dagas?
No, Dagas viene de antes, del nuevo milenio.
Le abrieron a Mercyful, ¿no? En el 99, creo.
Exacto. Sí, claro, estuvieron con Mercyful, en Cemento. No, es una banda que tiene demos, ¿viste cómo es este país? A veces es muy difícil sacar un disco, y ellos tienen demos y han cambiado de alineación y es como que están siempre vivos, pero tienen periodos de mayor actividad o como muchas bandas, ¿viste? Y bueno, cuando les dije para sumarse a este compilado, hicieron este tema que no sé si ya lo tenían de antes o lo volvieron a grabar, pero suena espectacular. Creo que lo volvieron a grabar.
Muy bien, entonces Dagas con Nombres Malditos vamos a escuchar, y del mismo año de 2017, una de las bandas revelación de los últimos años del metal nacional, Velocidad 22, muy querida por la gente. Yo no tuve el gusto de verlos en vivo todavía. Vamos a escuchar De Culto al Acero, el segundo disco de la banda, la canción Alas Metalizadas. ¿Y por qué elegiste a Velocidad 22?
Elegí porque me parecen gente genuina que no se engancha a las modas y que son tal, o sea, son lo mismo arriba del escenario que abajo del escenario, que me parece importantísimo. Y algo que destaco de ellos es que, a diferencia de muchísimos músicos, ellos no van a los recitales nada más cuando tocan. Ellos están en todos los recitales. Están viendo y apoyando a sus compañeros de otras bandas. Eso me parece algo para destacar y me parece que merecen también una mención especial, digamos, por eso cuando tuve que elegir una banda. Y además son salvajes. Para mí el heavy metal tiene que ser salvaje. El heavy metal viene del rock y del blues y tiene que ser explosivo. Y estos pibes son explosivos.
Bueno, entonces, para terminar el segundo bloque de las selecciones de Fabián de la Torre de Metallica Fanzine, vamos a escuchar Dagas con Nombres Malditos y después Velocidad 22 con Alas Metalizadas. Y seguimos acá en Espejo de Metal, capítulo 36 por Nacional Rock 93.7. We'll be right back.
y al amanecer la rutina cambiará. Alzaremos las cadenas al metal, al heavy metal. Afilado hacia mi rumbo marcharé. No te acerques o a tu muerte llamarás. Por la ruta del maligno andaré, apuntando a mi camino sin control. Su realidad en tan poco caerá. Eso ya lo inventan tu destino. A las mentalizadas hoy te brindan libertad. Todos hermanados marcharán. Y al amanecer la rutina cambiará. Alzaremos las cadenas al metal. Al heavy metal.
Nacional Rock.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
La canción Sylvia's Mother, la mamá de Silvia, es una historia real. Pasó en el año 64-65, cuando el señor Shel Silverstein llamó por teléfono a una ex llamada Silvia y atendió a la madre. Señora, ¿podría hablar con Silvia, por favor? Y le dice, no, Silverstein, mi hija se está por casar. Si la querés, déjala ir. En medio de la canción te dice que se queda sin cospeles, vamos a usar esa palabra tan linda, tan vintage, y necesita pedirle a la operadora un ratito más para hablar. Bueno, en fin, esto pasó.
La Casa Rodante.
Domingos de 14 a 16.
Frankie Landon.
La Casa Rodante.
La Casa Rodante. En 93.7.
Nacional Rock.
Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes. Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos.
Tu compañía es la nuestra.
93.7
Nacional
Rock. Hacé la tuya.
Geografía musical.
Legión urbana. Desde la capital de Brasil apareció, allá por mediados de los 80, el sonido de legión urbana, como una brisa fresca llena de sensibilidad, contrapuesta a la frialdad del cemento de las ciudades. Salidos de las entrañas del punk, en 1985 lanzaron su primer disco Será, una colección de postales urbanos construidas con una poesía reflexiva. Liderada por Renato Russo, sus canciones llevaron belleza y poesía a un país que salía de la dictadura militar. Russo adoptó su nombre artístico como homenaje a sus admirados Jean-Jacques Russo y a Bertrand Russell. Además, estaban el guitarrista Dado Villalobos y el baterista Marcelo Bonfá. El bajista Renato Rocha tocó con el trío durante los tres primeros álbumes. Sus canciones viajaban por un mundo que quería cambiar y Renato Russo con su bella voz llegaba a lo más profundo de los corazones. En ese viaje las guitarras de Dado Villalobo llevaban a la escucha a otra dimensión. Influenciados por el post-punk de bandas como Joy Division y los Smiths, con bellos toques pop que dejaban un sabor melancólico. Sus letras cantadas en portugués por Renato Russo le daban una cadencia casi perfecta junto con los riffs de Dado. Pero esa sensibilidad tan exquisita también contaba con canciones combativas y de protesta. Influencias de bandas punk como The Clash o Sex Pistols también se hacen presentes en la Legión Urbana. Legião Urbana terminó en 1996 tras la muerte de Renato Russo de HIV. La banda dejó una colección entrañable de canciones que mostraban los caminos del amor y también fotos sonoras de las fábricas, la pobreza, la injusticia social, sin perder la mirada ecologista. Pero el legado de Legião Urbana es que conmueven cada tema, generando sensaciones únicas siguiendo la voz de Renato Russo y los riffs hipnóticos de Dado Villalobos. Legión Urbana, Brasilia, Brasil, República del Brasil. ¿Qué país es ese? ¿Qué país es ese?
¿Qué país es ese? ¡Wow! Geografía musical en 93.7 Nacional Rock.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Bárbara, elegí una canción y vamos, que tenemos mil cosas que hacer, dale. Know the world and with... No la odio, pero lo puedes poner seguro.
Podemos ir con esa canción, qué pena que la odio, es un temón, la cantaste para el culo.
En este momento yo puedo aprovechar esta turbulencia y pedir un buen tema de Phil Collins.
No, 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 no. Vamos con Is the End, Know the world as we know it, te ríes, chao.
Sending fun sign to the wind's world. Sending my love to this world. Sending a sign to the wind's world.
Tania Benetov,
Charo López,
Barbie Recanati,
Gillespie
y Kupay. Lunes a viernes de 17 a 20
en 93.7
Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook
Nacional Rock 93.7.
Espejo de metal.
Espejo de metal.
Sonaba Dagas con Nombres Malditos y Velocidad 22 con Alas Metalizadas, dos canciones del año 2017 seleccionadas por el invitado de hoy, Fabián de la Torre. Y bueno, ya vamos llegando a la actualidad. ¿Cómo ves la escena? Bueno, ahora está todo filtrado por la pandemia. Yo humildemente, mi idea cuando me propusieron lo del programa, dije, uy, buenísimo, pasar todas las fechas, avisar, quería hasta que fuera federal, ¿viste? Ahora con la pandemia se complicó todo. ¿Cómo estabas viendo la escena hasta esta pausa dramática que se agregó a la vida?
No, la escena siempre está viva, porque la semillita de salir a rockear siempre va a estar presente en los fans y en los músicos. Yo creo que a nivel bandas hay una gran variedad, siempre van a estar saliendo de abajo de las piedras, hay mayor facilidad para grabar porque muchos hoy en día no van a un estudio, sino que graban en su casa. Tal vez lo que vengo viendo hace años es la escasa cantidad de público que va a los recitales. Digamos que eso, en la balanza, veo que hay muy buena calidad de bandas cada vez más, pero el público no está respondiendo como debería o como era hace años atrás en los recitales.
No puede ser, digo, yo hasta pensándolo en términos de como para no lamentarlo, sino aceptar a veces como los transcursos de la vida. Puede ser que no hay renovación porque no hay juventud, o sea, cualquier escena musical o de entretenimiento en general, sea lo que sea, necesita del adolescente, y el adolescente me parece que no sé si le interesa ya, pero bueno.
También, sí, yo pienso que algo de eso hay. No sé, me acuerdo cuando yo empecé a ir a los recitales en los 80, yo tendría 15 años. Éramos chicos, 16 años. Hoy en día no sé cuántos chicos de esa edad hay en los recitales. No hay tanto.
Sí, yo la otra vez veía una nota muy linda a Pete Townshend y él contaba cómo el papá era saxofonista, ¿viste? Y la familia, más que nada, ganaban un poco más de plata la familia cuando era el verano inglés, y el padre con una camionetita tocando el saxo en una banda de música bailable laburaba todo el verano. Era como la temporada de laburo de la familia, era donde iban a vivir prácticamente todo el año de eso. Y el saxo era, en los años 50, él contaba que era el instrumento que llevaba la melodía y el instrumento que era considerado como el que tenían deseo los chicos de tocar. Cuando entra la guitarra, vía el skiffle, vía Elvis, Chuck Berry, qué sé yo, y los 60 ya la guitarra pasa a ser el instrumento de deseo del adolescente, y por eso él cuenta de los Who, qué sé yo. De hecho es el inventor hasta del amplificador de 100 watts. O sea, sin Hendrix no habrían un montón de otras cosas, pero sin Pete Townshend y la idea del volumen brutal es de Townshend totalmente. Entonces por algo Van Halen tocaba temas de los Who, y por algo Pete lo recordó con mucho amor a Eddie al morir y todo. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué pasa cuando la guitarra no es considerado el instrumento a querer imitar, ¿no? Ese es un desafío del rock en general, ¿no? ¿Cómo sobrevivir esta nueva etapa?
Y bueno, siempre fue difícil esto. Siempre estuvimos puesta arriba, cargando, salteando piedras. Siempre fue difícil para nosotros. Muchas veces que entrevisté bandas de afuera, yo cuando hablo de que el heavy metal es una lucha, que es una batalla, como el 1908, ¿no? Luchando por el metal, te dicen, ¿qué lucha? Porque en otros países por ahí, del primer mundo, para ellos, nada, es re fácil, ¿viste? Pero en este país hay que remarla siempre, en todas las épocas. En los 80 con la represión, después con hiperinflación, después con esto, siempre es una lucha.
Escuchame, y la última selección, bueno, en el caso de Ángel Negro, es un tema también de un compilado. Ellos tienen un solo disco, Dueño de la Noche, del 2017, pero elegiste otra del compilado, de uno de los que sacaste vos, que se llama Arde en el Infierno. ¿Por qué elegiste esta de Ángel Negro?
Mira, Ángel Vargas, que era el cantante de Ícaro, una banda también muy buena, que siempre la recomiendo. Es un tipo que también me parece auténtico y está siempre en la escena luchando, tocando en todos lados, tratando de abrir puertas. Y bueno, esta es su banda nueva, que tiene, bueno, nueva ya tiene algunos años, y siempre me gusta porque es el heavy metal tradicional. Tiene su influencia de Kamikaze. Ángel, al cantar, tiene una influencia de Jafal, pero este tema en especial, yo le explican un tema, ¿viste? Un tema nuevo. Hicieron este tema, me encanta porque suena muy a Ángeles del Infierno, de Diabólica, de Pacto con el Diablo. Entonces, bueno, me encanta, por eso quise recomendarte este.
Buenísimo, entonces vamos a escuchar Ángel Negro con Arde en el Infierno. Y la última selección es un tema, bueno, más actual imposible, porque está grabado ahora en cuarentena. Una banda que se llama Ignis, tienen un disco del mismo nombre de la banda, del año 2018, Ignis, para los que los quieran buscar, y sacaron ahora un simple grabado en cuarentena que se llama El Metal en Mi Corazón. Y bueno, y me contabas cuando nos escribíamos un poco para combinar para la nota, que lo elegiste un poco porque cuenta de los comienzos del metal en Argentina, ¿no?
Sí, me encanta cómo la han armado, ¿viste? Recorriendo un poco, es como una mirada a la distancia, como en el túnel del tiempo, cómo eran los años 80. Y habla de los lugares a donde se iba a ver videos, de los recitales, de la revista que había, y las melodías están muy buenas. Nada, bueno, me encantó. Es gente que también viene de aquellos tiempos, con algunos músicos más nuevos, han cambiado su alineación, pero tiene también el corazón, lo tiene con el heavy metal tradicional. Y bueno, es un tema nuevo, me pareció que ameritaba que lo pase. Que me diste la oportunidad.
Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Fabián, antes de escuchar estas canciones, muy, muy amable por la charla.
Te agradezco a vos por el espacio, y la verdad que, bueno, esto de hacerlo por Zoom, ¿sí? Es una cosa nueva, pero bueno, hay que acostumbrarse o morirse.
No, más vale, hay que seguir adelante. Never surrender, nunca rendirse, como decía Churchill ahí, abriendo de Live After Death de Iron Maiden y arengando.
Saxon
también lo pusieron, el de Churchill, mira, ¿quién lo puso antes?
Un tema.
Ah, Never Surrender. Sí, me gusta. No, y Coso, y Agent Steel tiene otra también.
También, sí.
Sí, buena banda Agent Steel.
Es una de mis preferidas, sí.
Que el cantante era medio brasilero, algo así, ¿no? John Siris, me parece.
Creo que había vivido en Brasil. Estaba medio loco. Ahora sacaron un nuevo disco.
Eso leí, que estaba re loco con los ovnis. Bueno, muy amable, Fabián. Muchas gracias.
Bueno, gracias, gracias a vos.
Un lujo, entonces, una charla con una leyenda de la escena. Fabián de la Torre, 34 años editando el Metallica fanzine, con las dos canciones que eligió para terminar este bloque. Ya nos vamos y a la vuelta ya seguimos con este capítulo 36 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7. Ángel Negro, Arde en el Infierno, de uno de sus compilados de Código de Honor, ¿está este tema?
Código de Honor volumen 2, sí.
Código de Honor volumen 2, entonces Ángel Negro con Arde en el Infierno y después ya Ignis, grabada en cuarentena, El Metal en mi Corazón. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Igualmente, Hernán, gracias.
Adelante.